Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Buen día, ¿cómo le va? Bueno, arrancamos un nuevo programa de Ahora te explico, aquí por Radio Cultura, con Romina Aldana. ¿Cómo le va, Romina?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Carlitos? ¿Todo bien?
Todo
buen
muy sábado. Bien. ¿Escuché buen un sábado. Poquito la música usted?
Me encanta, me encanta.
¿Podía
me encanta.
Escuchar?
Se va espectacular.
Ah, Calvo, ¿usted la no baila. Escucha?
No, lamentablemente no pude escuchar escucha. Nada. No, lamentablemente no pude escuchar nada.
Pero escuche, escuche cómo dice, escuche cómo dice. No escucha. Mentirosa, mentirosa. Ráfaga.
Sí, se masa.
Bueno, hay mal humor, hay muy mal humor con las declaraciones de así la llaman, de alguna manera dentro del entorno del presidente Javier Milei, a la vicepresidenta, dentro del entorno. Hay bastante, bastante mal humor, le diría. Para empezar, así con un temite, qué sé yo, no lo pudo escuchar usted, pero a mí me escucha.
Sí, sí, ajá. Perfectamente. A sí. Usted,
o sea que no escucha la música.
Romina.
Pero no, la música no le
la
escucha.
Música. Se ve que hay cierta música que
claro,
me
claro, no. A usted no le llega, que a usted no le llega. No, mis vamos a arrancar oídos. Con clásica. La semana que viene vamos a arrancar con clásica. Claro.
Sí, como le gusta sí, a Romina. Incluido los Beatles. Incluido claro, los Beatles también. Es música clásica no, ya.
Los Rolling, acá ponemos más los Rolling
me
que
gusta,
los Beatles.
Bien,
los Rolling. Sí. Pero, ¿no? No, pero vamos a poner sí, clásica, sí. Como hacía Romina cuando arrancaba con el amigo Marcelo Longobardi.
Ah, sí, sí, sí.
Que ella se comía. Y yo también, en mis tiempos, recordándolo al gran Charlie Fernández, nosotros arrancábamos en Claro y Sencillo, siempre con algún tema de música clásica que le gustaba
claro,
al gran Charlie.
Ópera, aquí
un beso grande a Charlie Fernández, lo recuerdo siempre con mucho cariño. Nos estará viendo desde arriba, pero siempre un grande Charlie. Bueno. Muchas novedades. Yo creo que la novedad de ayer es la venta del Banco Central de la República Argentina en aproximadamente 470 millones de dólares. Es la mayor venta en el gobierno de Javier Milei de venta de dólares por parte del Banco Central. Algunos hablan de que se enrareció el clima financiero en el exterior, es verdad. Hubo fuerte caída de las acciones si uno lo toma a nivel semanal. En Estados Unidos, tanto el índice Dow Jones, el índice Nasdaq, uh-huh. Que va a las tecnológicas, y ahí un punto muy importante, porque tiene que ver con una acción en particular que ha golpeado mucho al Nasdaq, en realidad dos, una es la de Tesla, Tesla es la empresa de Elon Musk, el hombre que está manejando la reforma, como dicen en Estados Unidos, del Estado. Hay que decir que por ahora ha tenido tantos amparos de los jueces americanos que prácticamente no se ha podido meter. Caso distinto del de Federico Sturzenegger, que está haciendo una tarea de desregulación y transformación del Estado que siempre elogia el presidente de la Nación, Javier Milei. Tesla, para que tengan una idea, cuando entró Donald Trump al gobierno el 20 de enero, sí. Desde el 20 de enero hasta ahora perdió el 45% de su capitalización prácticamente. El valor de la acción, perdón, ¿no? Uh-huh. Otras acciones como Global también cayeron un 35%. Uh-huh. Y también en el gobierno de Trump hay un fuerte golpe a las monedas, a las famosas cripto, que desde que llegó Trump hasta ahora cayeron prácticamente un 25%. Pero bueno, lo que pasó ayer fue raro, porque la novedad más importante cuando hay una especie de venta de estas características al Banco Central, todavía el Banco Central no aclaró si pagó algún vencimiento o fueron todas compras del mercado, único de cambios oficial, no subió tanto la cotización ni del paralelo, que se mantuvo los 1.240, ni tampoco de los dólares financieros alternativos, como el contado con liqui y el dólar MEP. Probablemente a lo mejor el gobierno estuvo vendiendo en ese mercado, con el mecanismo que tiene, para evitar que ese tipo de cambio financiero subiera, en particular siempre el contado con liqui, porque es aquel que en realidad permite llevarse los dólares afuera. El MEP son para las operaciones internas, ya sabemos, pero el contado con liqui yo compro los bonos, los estaciono en Nueva York y los liquido allá y tengo directamente los dólares. Así que, bueno, yo diría luz amarilla para el gobierno, para tener en cuenta en esta etapa de emisión cero que dijo el Banco Central, y en medio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que muchos dicen que la novedad ayer y por la cual de alguna manera el Banco Central tuvo que vender tantos dólares fue que varios analistas económicos empezaron a alertar a sus clientes acerca de una unificación del mercado cambiario, y una unificación del mercado cambiario en un dólar aproximadamente de 1.240, 1.250, que es el valor del dólar paralelo, contra un dólar oficial de 1.100 pesos. Por lo tanto, ahí de alguna manera, si hay una unificación del mercado cambiario, como la hubo en el gobierno de Mauricio Macri, ¿se acuerdan ustedes que el dólar valía 9 en un mercado, valía 15 en otro? A 9 no lo compraba nadie, salvo el Estado, se unificó, y bueno, pero fue una gran suba del tipo de cambio oficial. Acá se calcula que puede ser entre un 15 y un 20%, pero bueno, vuelvo a repetir, una luz amarilla, y obviamente luz amarilla para todo lo que tiene que ver la política, después de lo que se vio el miércoles en la Plaza del Congreso de la Nación. Y lo voy a dejar a Javier un poco para que dé un poco su panorama, qué es lo que vio. Y le voy a preguntar si son las barras bravas las que fueron al Congreso el otro día. ¿Cómo le va, Calvo? Buen día.
Bien.
Ya lo saludé.
Bueno, el gobierno insistió mucho en ese relato de que la marcha del miércoles eran de barras bravas. Me sorprendió después que, a la hora de identificar a los barras, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mostró la cara de 5 barras. Tres de Nueva Chicago, 2 de Deportivo Español, marginalidad total. Me cuesta pensar que 5 o 6 barras tienen el poder de movilizar 25.000 personas. Pero bueno, me parece que lo del miércoles, otra vez, lo que hizo fue de alguna manera ratificar los extremos, ¿no? Corroborar las ideas que tienen los extremos en la actual división política que tiene la Argentina, que lamentablemente ya lleva varios años esta división, por la cual, de un lado, el gobierno dice fue un intento de golpe de Estado, lo cual me parece un disparate. Y del otro lado, el kirchnerismo, básicamente, la izquierda, dice estamos bajo un gobierno autoritario que reprime la protesta social, y como si los que quemaron los tachos de basura, apedrearon y todo eso, fueran carmelitas descalzas o jubilados que no tienen ningún tipo de respeto por las instituciones. Me parece que esas miradas opuestas y extremas hablan un poco de cómo está encarada la situación, ya no solo política, sino electoral también en la Argentina. Y me parece un dato importante, yo miré mucha televisión estos días, a varios colegas, o algunos colegas, que se nota que tienen muy poca información, y además de tener muy poca información, tienen una pésima lectura de lo que está pasando básicamente en el gobierno. Se ve que al estar en la vereda de enfrente, hablan poco con gente del gobierno, que anunciaban como el final del gobierno, el final de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, y ayer el presidente se la lleva a Expo Agro, la feria agroindustrial que organizan anualmente la empresa de eventos que tiene el Grupo Clarín y el Grupo La Nación, y se la llevó a Patricia Bullrich en una comitiva muy reducida, donde estaba ella, donde estaba Manuel Adorni y donde estaba José Luis Esper.
Sí, ayer dicen que mostró Milei el cuadrado de hierro político. Algunos dicen
el cuadrado de hierro. Yo creo que ahí están las candidaturas.
Están las candidaturas.
En esa foto están las candidaturas.
Sí, o sea, está José Luis Esper en la provincia de Buenos Aires, sí. Y está Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires, sí. Y está también Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires.
Yo creo que va a haber ahí una tensión respecto a qué conviene electoralmente y qué conviene políticamente.
Hago la pregunta, la saco a Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad, ¿y a quién tengo para poner y para seguir ganando la calle, como dijo ayer el presidente Milei, o combatir desde los azules, que son los buenos, los policías, a los que vienen y queman coches, están con trapos en la cara y todo lo demás? Digo, ¿tengo a alguien similar a Patricia Bullrich para poner al frente del Ministerio de Seguridad hoy en la Argentina?
Bueno, tal vez alguien que designe Patricia Bullrich, alguien de su riñón político en materia de seguridad, tal vez es una posibilidad.
¿Tenemos a alguien? ¿Usted ve a alguien ahí? ¿Usted ve a alguien ahí que pueda reemplazar hoy? Para mí hoy Patricia Bullrich es irreemplazable.
Me parece que hoy es difícil de sacarla de ese lugar.
Difícil de sacarla, no digamos irreemplazable porque nadie es irreemplazable, pero difícil de reemplazar. Vamos a poner así.
Con ese perfil, digamos.
¿Usted cree lo mismo, Romina?
Sí. Es como vos decís, sí. Puede ubicar a alguien de su equipo, obviamente ellas sabrán, pero obviamente no es lo mismo, pero según las circunstancias.
Digo, alguien que se presentó como candidata presidencial hace poco más de un año, tiene que tener un equipo detrás.
Obviamente.
Era simplemente una figurita ella. Lo que digo es que claramente Patricia Bullrich, su presencia, su omnipresencia, sobre todo esta última semana, entre la tragedia de Bahía Blanca y lo de la manifestación del miércoles y ayer en Expoagro, habla de una funcionaria con mucho peso en la opinión pública, donde también divide aguas. Pero que claramente satisface una demanda central que se le hizo a Javier Milei en el voto de octubre, noviembre, el balotaje del 2023, que era el orden económico y el orden en las calles. El orden económico a través de él, de Luis Toto Caputo, ¿no? La estrategia de política económica, de reducir la inflación, de alguna manera de emprolijar los números fiscales.
Ahí hablando de inflación, recordemos que ayer el INDEC dio a conocer el dato de inflación de febrero, fue 2,4%.
Empezó toda una cosa que fuera un poco más alto que el de enero.
Sí, estacionalmente también febrero siempre es más alto que enero, pero yo diría que desde el gobierno, de alguna manera ayer lo explicó también el presidente Javier Milei, que la fuerte suba en el precio de la carne, que subió en promedio un 10%, impactó de alguna manera muy fuerte en el índice de precios al consumidor, y si uno hace lo que hacían muchos gobiernos, que le decía, si yo saco la carne del índice, en realidad en vez de dar 2,4, daría 1,8. La mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la biblioteca dice otra. Dice, bueno, pero si me sube de golpe otro producto de alimentos y bebidas que no es la carne y que impacta también muy fuerte en el índice de precio al consumidor, saco ese valor, entonces ¿para qué tengo la carne? Digamos, lo que se llamaba el famoso índice descarnizado, de sacarle la carne, porque la carne subía mucho. Y yo digo, bueno, los precios son un todo. tengo la carne.
Obvio, aparte es lo que se consume, son los productos básicos.
Bueno, tiene una fuerte incidencia el rubro alimentación y bebidas dentro del índice de precio al consumidor, tiene una incidencia del 40%, el precio de la carne dentro de eso incide un 10%, por lo tanto cualquier suba en el precio de la carne altera mucho el índice de precios al consumidor, con una estructura de consumo, que es una estructura de consumo vieja, en realidad, el índice de precios al consumidor, de los 90. Por lo tanto, en la nueva base, el índice de precios al consumidor, cuando uno ahora tiene carne, pero también tiene más pollo, más pescado, cuando se haga la nueva ponderación, la carne tal vez tenga una ponderación inferior. Pero, de todas maneras, el índice de precios fue 2,4, el anterior había sido 2,2, y la mayoría de los encuestadores están planteando para marzo que con ese 2,2 y ese 2,4 y ese arrastre va a ser difícil llegar al 1,8, 1,9 que quiere el gobierno en mayo. Porque el gobierno en mayo, y de acuerdo de alguna manera a las estadísticas del Banco Central, al famoso relevamiento de expectativas mensual que hace el Banco Central, el último número da que en mayo, por primera vez, la inflación, digamos, bajaría de ese valor del 2 y podría estar en el 1,8, 1,9. Pero bueno, todas son proyecciones, suposiciones, no sabemos qué va a pasar. Pero sigo con Javier, y en particular lo que te quería preguntar, Javier, es, acá hay un tema muy importante, que es el próximo miércoles. Entonces, yo digo, pasó este miércoles, pasó lo que pasó. Un fotógrafo que papá dijo que es un fotógrafo militante y todo lo demás, pero en grave estado.
No, bueno, está bien, no, pero que sea militante, el pibe no estaba sacando fotos. No,
a ver, estoy diciendo. Estaba trabajando. Estoy diciendo. Un fotógrafo. Bueno, y ahí después podemos hablar del tema también del gordo mortero. Porque ahí hay un tema importante que yo planteaba. ¿Qué es el siguiente? El 23 de octubre, se va a acordar Javier Calvo, del 2017, había ganado las elecciones de medio término el PRO con Mauricio Macri, ¿se acuerda? Sí. Le había ganado en la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich a Cristina Fernández de Kirchner. Y hubo un movimiento muy fuerte en Plaza de Mayo, en el Congreso, con el famoso cambio de la, no vamos a ir a cómo fue el cambio y todo lo demás, el cambio de la actualización de la reforma jubilatoria, para, de alguna manera, el gobierno de Macri hacerse una especie de ahorro y cambiar la movilidad. Y a partir de ahí, el gordo mortero, de los que dicen las 20 toneladas, y qué sé yo recuerdo que en ese entonces, cuando Macri había ganado las elecciones, el riesgo país de la Argentina estaba en 350 puntos. Ayer cerró en casi 750, ¿no? Pero sí. un año después, en octubre del 2018, cuando la Argentina tuvo que ir al fondo porque Macri no cerraba las cuentas, Luis Caputo era el ministro de Economía de Mauricio Macri, no nos olvidemos tampoco, le pidió 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional con Nicolás Duhovne, que era el entonces ministro de Economía, porque ya lo habían echado a Federico Sturzenegger por no estar de acuerdo con la política monetaria del Banco Central. El riesgo país ya llegaba a los 800 puntos. Y después siguió subiendo. Y me parece que hay dos quiebres en el gobierno de Macri. Un quiebre fue echarlo a Federico Sturzenegger del Banco Central el Día de los Inocentes, en el año 2016, el 28 de diciembre. Y otro quiebre, ese fue un quiebre económico, porque lo obligaron a Federico Sturzenegger a empezar a bajar las tasas de interés del Banco Central, cuando en realidad no se podían por ahora bajar la tasa de interés del Banco Central. Y el otro tema es ese de octubre del 2017, donde muchos dicen que Mauricio Macri no podía manejar la calle, y no nos olvidemos que el jefe de gobierno porteño era Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Seguridad de Mauricio Macri era Patricia Bullrich. ¿No? ¿O me equivoco? Todo se repite en la Argentina, ¿no?
No, raro. Ya no es jefe de gobierno de la ciudad Horacio Rodríguez.
No, y parece que Jorge Macri tiene una manera distinta de ver las cosas, de la que tenía Horacio Rodríguez Larreta, y me parece también que cambió el tema, porque ahí voy a preguntar por el tema de la barra, porque ¿quiénes no pueden ir ya a la plaza a protestar? Los partidos políticos, la mayoría no puede ir. No va ni dirigente de partido político a protestar con los jubilados, ni se pega.
No va.
Los piqueteros no pueden ir, porque después lo que pasó, sacarle los planes sociales con todo lo que hizo la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, limpiando prácticamente y dándole directamente las asignaciones de todos los planes sociales directamente a la gente y sacar los intermediarios, los piqueteros tampoco pueden ir más al Congreso a protestar. Había algún líder ex piquetero, ¿se acuerda de Lía? Estaba ahí en el Congreso. Ahora pregunto.
Sí, Beliboni también.
Beliboni. Bueno, Beliboni jubilado ahora, así que fue por los jubilados Beliboni. No se olvide que se jubiló por trabajar en el Estado. La mitad trabajó en la provincia de Buenos Aires, la otra mitad trabajó en la legislatura porteña. En el Estado no, en estados provinciales, digamos. ¿Por qué terminan yendo los que el gobierno señala como barras bravas? Esto es lo que le pregunto directamente a Javier Calvo.
Sí, ahí hubo originalmente una convocatoria, no este último miércoles, sino el miércoles anterior, de la hinchada de Chacarita, por un hincha caracterizado, jubilado, muy mayor, que va todos los miércoles a la marcha de los jubilados, y va con la camiseta de Chacarita. Y entonces, nada, las marchas de los jubilados venían siendo, como suele pasar, una conjunción de un par de jubilados, porque hay gente que no puede movilizarse con facilidad desde el punto de vista físico, y con partidos de izquierda, que donde hay una marcha, los partidos de izquierda están. El MAS, el PTS, el Partido Obrero.
Sí, estaba del Caño, ¿no? Estaba del Caño, estaba Cristian Castillo, estaba Gabriel Solano. Estaban todos ellos,
sí,
¿no?
Miriam Bregman, los de siempre.
¿A Miriam Bregman estaba? No la vi a Miriam Bregman, no la vi.
La izquierda es lo de siempre, pero está bien.
Ahora, su lógica. Digamos la verdad, los jubilados ahí, yo no vi una pancarta que dijera ganamos la jubilación mínima tanto, no vi una sola.
Sí, no había.
Pidiendo por los jubilados.
Había cartelitos. Pancartas no, había cartelitos escritos a mano. Está bien.
Lo que gano, sin plata, ni nada. Pero bueno, digo,
Carlos, ¿viste a la jubilada? ¿Viste a la jubilada?
Sí, la vi, obviamente, muy mal.
Bueno, la vi. Todo.
Pero vos la viste.
Vos lo viste. Cayéndose. Bueno,
vos viste igual a otros jubilados con palos queriéndole pegar a la policía también, ¿no? También
sí,
se vio
bueno,
eso, ¿no?
Está bien.
Jubilados con palos.
Y es lo mismo jubilados con palos o con bastones pegándole a la policía que la policía reprimiéndolos. Es lo mismo la fuerza de un jubilado que la fuerza de un...
No, yo tengo una diferencia muy grande ahí. Policía no reprimió a los jubilados. No, la policía no reprimió jubilados. No hubo jubilados. No,
la
pero a los jubilados
reprime.
No, Javier. A la barra, a lo que fue... Un jubilado no se enfrenta
policía
con la
reprime.
Policía.
Llega un punto donde reprime
no,
lo que
hace. No,
a ver, eso... Por eso quedó un reportero gráfico militante, como si eso justificara.
No es una justificación, yo dije. No es una justificación lo del digo, lo del fotógrafo, lo de Grillo, digo, no es una justificación, es grave y obviamente, pero lo que hay que considerar también y lo volví a decir es que este gobierno tiene como premisa, digamos, que la oposición o las barras bravas o no te gane en la calle. Y va a hacer todo lo posible. Lo dijo Javier Milei ayer. O sea,
está claro,
a favor de los de azul.
Está tan claro.
Y los de azul es la policía.
Acusan de una marcha de estar... lanzada, protagonizada por Barra Bravas y después te muestran la cara de 5 Barra Bravas.
No, bueno, vuelvo ahora entonces, al tema de los barras.
No me parece muy sostenible.
Los que quemaron el patrullero, los que quemaron los...
Tienen que estar en cana.
No, pero pará, no eran
Tienen
jubilados.
Que estar en cana.
No eran jubilados. Yo los vi a los que quemaron el patrullero. Claramente. No había ningún jubilado.
A ver, en la manifestación claramente hubo muchos violentos. Todos en cana. Tienen que estar todos en cana.
Bueno, está bien, todos en cana.
Gente que debería estar en cana.
No están en cana.
Debería estar en cana. Formaba parte de la troupe de casados con Z.
No sabés.
A los que si después se
no sabés si salieron todos.
14 detenidos.
Pero a ver, Javier, 118 metieron presos. 114 sí. Salieron. Tenés para averiguar a 4 nada más. ¿El resto qué vas a averiguar? Si salieron todos.
El resto tiene muchos antecedentes, ¿eh?
¿Cómo se llama la jueza? ¿Cómo se llama la jueza?
Karina Andrade.
Karina Andrade. Bueno, Karina Andrade, ¿por qué los dejó? Yo, la verdad, Calvo sabe más del tema justicia que yo. ¿Por qué los dejó libres a las 6 horas? Guarda, ¿eh? Esperá, esperá que diga algo antes, para que sigas vos, digo algo. En las marchas anteriores también hicieron lo mismo, Los dejaban libres.
Primero,
así que.
Primero porque la acusación la tiene que hacer el fiscal.
Bueno.
Segundo, porque la jueza es una jueza de garantías, es decir, ella decide sobre la situación no procesal, sino, che, estas detenciones están bien hechas o están mal hechas. La inmensa mayoría de todas esas detenciones fueron hechas sin imputaciones, sin pruebas, sin horario de detención.
Claro,
sin
pero vos te lo llevaste directamente.
El lugar de detención.
Te lo llevaste.
Te lo llevaste. No sabés de dónde, no sabés por qué. Te llega más de un centenar de personas en esa situación.
Entonces, a lo mejor los que quemaron el patrullero y los que quemaron los. ¿Cómo es? Para tirar los residuos, no me sale ahora.
Los contenedores,
capaz que no fueron los que llevaron preso.
Bueno,
están en la
llamó
casa.
La atención. Llamó la atención que en el grupo de gente que estaba quemando el patrullero no aparecía ningún policía para agarrar y llevárselos
para
a todos.
Para gente, de los pelos tenés que llevarlo.
Claro, ¿me entendés?
Y para mí dijeron, vamos, que prenda un poco. El policía que prende fuego el patrullero, yo no voy a estar ahí defendiéndome, me prenden fuego a mí.
Eso es un drama.
Sí, bueno, está bien. Sí,
pero
sí.
vuelvo al tema.
Más policías que gente ahí. No.
Está bien. ¿Quién es el fiscal? ¿Quién es el fiscal?
Para el fiscal.
Quiero saber quién es el fiscal.
No tengo idea quién es el fiscal.
Ramiro González.
Esto.
El fiscal es Ramiro González. El fiscal es Ramiro González.
No, Ramiro González es el fiscal de Comodoro Py, no es el fiscal porteño que está en esta causa. No. Ramiro González es el fiscal federal de Comodoro Py. No interviene en esta causa.
No interviene porque es una causa.
Causa de la liberación de los detenidos es una causa penal contravencional
del gobierno
de la ciudad de Buenos Aires.
Claro, no tiene nada que ver.
En todo caso, el fiscal de Comodoro Py intervendrá en la denuncia federal que lanzó ayer el Ministerio de Seguridad. Ahora, quiero aclarar una cosa que tal vez no todo el mundo lo sabe. La liberación por parte de la jueza Karina Andrade de más de un centenar de detenidos el miércoles a la noche... no termina con la causa. Justamente dice, nosotros no podemos. La jueza dice, me faltan todos estos elementos que me deberían haber aportado. Arranca la investigación y que el fiscal investigue, les impute, pero mientras que estén libres, no los podemos tener detenidos por la presunción de que algo hicieron. Hay la mitad de la biblioteca del derecho que la avala y la otra mitad que la condena. Ahora, no es que lo hizo porque es una jueza camposita. Otro relato que se intenta instalar, ¿no? Porque cuando es camporista se la señala, o cuando está cercano al kirchnerismo se la señala, y cuando es cercano a otras agrupaciones políticas no se lo señala.
La famosa justicia del lawfare instalada por el kirchnerismo a través de Cristina Fernández de Kirchner, tenía varias jueces y juezas, y yo no sé si esta jueza pertenece a justicia legítima, no pertenece a justicia legítima, pertenece a la cámpora, pero me parece que los jueces tienen que hacer su trabajo como jueces. No me importa si sean del kirchnerismo, del mileísmo, del peronismo.
Bien, pero Carlos, vos sabés que cuando se los caracteriza, pero cuando se los caracteriza políticamente, de la misma manera que la ministra de Seguridad caracterizó políticamente a Pablo Grillo, el reportero gráfico que sigue peleando por su vida, esa caracterización, digamos, no nos chupemos el dedo, tiene una búsqueda. Digo, si Clarín...
Pero pará, porque la caracterización... La caracterización de Pablo Grillo...
principal de etapa, que se trata de una jueza camporista, hay una intencionalidad.
No, pero pará. Yo digo, yo me enteré de la caracterización de Pablo Grillo por las declaraciones del padre Pablo Grillo cuando estaba internado. No me enteré por Bullrich, ¿eh?
No, bueno.
Me enteré todo lo que dijo el papá de Pablo Grillo, ¿eh? Que Milei era un hijo... El padre Pablo Grillo dijo que Milei era un hijo de puta, que la otra era una asesina.
Pero está bien, pero que opine lo que quiera. Incluso Pablo Grillo puede...
Y que el hijo era militante kirchnerista. Lo dijo el padre, ¿eh? Lo dijo el padre.
Tiene derecho a opinar Pablo Grillo a
que todos tenemos derecho a opinar.
Reverendo hijo de puta.
Sí, eso todos no tenemos derecho a opinar.
Que lo maten. No significa que lo maten.
No, bueno, primero Luis, herido.
Haremos con lo que estamos justificando.
Está herido, yo no estoy justificando nada. Está herido, le tiraron una bengala y obviamente le pegó la bengala en la cabeza.
Le tiraron un cartucho de gas lacrimógeno
que le pegó en la cabeza por estar apostado, sacándole fotos a la policía de frente y le pega justo en la frente a él. Pero más allá de eso, quiero ir al tema barras bravas. Porque acá hay una gran duda. Yo lo escuchaba el otro día a Juan Pablo Barsky, que sabe mucho del tema barras bravas. También lo escuchaba a Gustavo Gravia, ¿no?, explicar. Y hacía una explicación que en realidad el barra brava no va a esos lugares. Por lo menos los jefes de la barra brava, ¿no?
Quedan como muy expuestos.
Claro, porque no se van a exponer a meterse en semejante problema ellos manejan otros negocios, o sea, manejan el negocio de las entradas, manejan el negocio de la comida, manejan el negocio de los trapitos, entonces no se van a exponer. Ahora, hay individualizados algunos, por ejemplo, los de Chacarita. Referencian a un dirigente histórico de Chacarita, que fue presidente de Chacarita, que el hijo quiere ser presidente de Chacarita.
El hijo ¿cómo? De ese dirigente.
Claro, el hijo de Armando Capriotti, que fue presidente de Chacarita Junior cuando entra en Chacarita Junior Luis Barrionuevo, ¿se acuerda? Cuando Luis Barrionuevo entra en Chacarita Junior, el presidente es Armando Capriotti. Y empiezan a señalar a algunos. Bueno, Bullrich señaló directamente a dos intendentes, señaló a Fernando Espinosa, que ayer le contestó, y también lo señaló al intendente de Lomas de Zamora, que es Federico Termín, ¿no?
Sí,
sí, señor. Que en realidad lo puso Martín Insaurralde.
Exacto.
Porque dicen que ahí están las hinchadas de Los Andes y otras más de Lomas de Zamora, ¿no? Ahora, nada de esto se demostró. Ahora, digo,
no, pero déjame,
¿cuál es la información?
Déjame plantear algo curioso sobre lo que de tantas cosas que dijo Patricia Bullrich sin pruebas. Ella plantea que tenían detectados que grupos de violentos venían desde los municipios, de las municipalidades, patrocinados por esos intendentes, por Espinosa y por Otermín. Sí. Y entonces lo que me pregunto es por qué en materia de prevención, como se hizo en otras marchas, no es que no se hizo en ninguna marcha, no había apostados en los principales puentes de acceso.
En los accesos, Buenos Aires,
¿no? En el puente Porredón.
Yo tengo una explicación.
En la Noria.
Javier.
Vienen micros acá. A ver. Momento.
¿A dónde van?
Claro. A ver, bajen, requisa, traen armas y no se los deja entrar o se los mete en canas y traen armas.
Ahí te digo.
¿Por qué no se hizo con otras marchas?
Por eso, ahí te pregunto, y esa es mi sensación. Yo creo que el gobierno estaba preocupado muy preocupado y ocupado por el tema Bahía Blanca. No te olvides que ese miércoles estaba el presidente Javier Milei, Karina Milei, Guillermo Franco. Patricia Bullrich y Luis Petri estaban en Bahía Blanca y para mí no tuvieron la capacidad de hacer lo mismo que hacían todos los miércoles. Para mí lo sorprendió al gobierno. ¿No coincidís que lo sorprendió al gobierno la marcha?
No, no va a sorprender si desde el Ministerio de Seguridad y si desde las entrevistas.
¿Pero por qué no hicieron lo que decís vos? ¿Pero por qué no hicieron lo que decís vos? ¿Por qué no hicieron lo que decís vos? Porque para mí estaban preocupados por Bahía Blanca.
Está bien, vos tenés esa mirada.
O para dejar los impuestos también. O para dejar los impuestos, bueno, quieren hacer lío, que hagan lío.
Déjame tener otra mirada basada en información. Durante los días previos a la marcha, Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad venían calentando el miércoles. Lo venían calentando, ella planteando en todos los reportajes que sabés que da a sus periodistas más cercanos, da reportajes y ella dice, no, y les vamos a prohibir entrar a las canchas, y les vamos a prohibir y vamos a armar un operativo. Digo, no es que estaban desnudos frente a la situación. Entonces, lo que me pregunto es que si tan preparados estaban para esa marcha, para mantener el protocolo, ¿no habrán querido que pasara lo que pasó?
Bueno, a ver, entonces queda...
Que obviamente los violentos de siempre que andan dando vueltas y que tratan de pudrir cualquier marcha, pudran esta marcha para una vez más mostrar que el gobierno está expuesto a estos intentos golpistas que, insisto, me parecen un desvarío, pero digo...
O sea, hay dos hipótesis.
Hicieron cosas que han hecho otras veces.
Hay dos hipótesis. La que yo tengo, por lo menos, y tengo alguna información al respecto, es que el gobierno estaba totalmente preocupado por el tema Bahía Blanca y que de alguna manera... Algunos dicen se le escapó la tortuga Bullrich y la posición que das vos, que la verdad que no se puede descartar, que en realidad, y como decía recién Romina, que en realidad el gobierno de alguna manera recalentó esto para que entraran, para que hicieran lío y para que quedaran todavía más expuestos. Esa es tu, de alguna manera, tu versión.
Es una interpretación de algo que
está bien.
Lo que pasó es que el Ministerio de Seguridad estaba recontra preparado para la manifestación, que lo decía Bullrich en todos los reportajes, le preguntaban por Bahía Blanca y le preguntaban por la marcha del miércoles, lunes y martes. La policía de la ciudad no podía hacer justamente operativo de prevención, si es que efectivamente Bullrich tenía la información y el Ministerio de Seguridad tenía la información que desde dos municipios muy importantes, probablemente los dos municipios más populosos...
Eso ya lo tenía Bullrich, digamos, que se estaban armando en La Matanza y en Loma de Mazamora, ya la información la tenía Bullrich.
Claro.
Entonces podrían haber puesto para decir... Hecho. Que no pueden
entrar. Lo han
hecho,
Carlos.
Por eso, por eso. Está bien.
Esta gestión lo ha hecho.
O sea, según tu análisis, en realidad no hubo mala praxis, digamos. No. O sea, en realidad
probablemente no.
Se dejó que entrara.
Hubo mala praxis porque tal vez no tienen detectados efectivamente que venían grupos violentos de La Matanza y de Loma de Zamora, patrocinados por sus intendentes. Tal vez quieren empiojar políticamente, no lo sé, pero si
pero
por las palabras de Patricia Bullrich y del Ministerio de Seguridad, previo a la marcha y después de la marcha, veo ahí que hay contradicciones que no me cierran. Entonces,
pero hablemos
¿por qué?
Después de la marcha, ¿no te sorprendió a vos? Yo creo que al gobierno lo sorprendió la virulencia, digamos. Nunca viste que te quemen un patrullero, que te empiecen a quemar todos los
Carlos,
volquetes de la basura.
Pero Carlos, ¿cómo los va a sorprender si desde el propio gobierno se venía batiendo el parche con que la marcha era convocada por Barras Bravas? ¿Qué esperamos si convocan Barras Bravas?
No, no, obvio, son violentos, que tienen el carnet de violento.
Entonces, si vos batís ese parche, si vos estás tachín, ¿no? El fin de semana, lunes, martes, tachín. Y después van y te queman todo y decís, che, ¿en qué quedamos? ¿Nos preparamos o no nos preparamos para esto? Mm.
Bueno, y ahora me meto con esto, porque vos hablaste un poco del tema de la campaña política. Hay muchas versiones. Yo tengo una versión muy fuerte, y después la confirmaré con vos o no, de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, donde, viste, ahora vamos a poner un nuevo nombre a algunos funcionarios, que no son funcionarios en realidad. Uh-huh. Yo los llamo el asesor del asesor. Del asesor.
Ajá.
Cuadrado.
Claro, es uno, por ejemplo, ahí con Romina, que Romina cuando estuvo en el Ministerio de... Va a estar Romina, en el Ministerio de Educación de Cava, hay un ex jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Usted se va a sorprender, Calvo, ¿no? Un ex jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, que trabaja en el gobierno, que tiene un primo que es asesor del asesor, y él se presenta como asesor del asesor del asesor. Mire qué interesante esto, porque ¿qué significa? No firmo. Porque cuando uno es funcionario, pone los dedos.
Claro. Sí.
Si uno no es funcionario y es asesor del asesor del asesor, no firma nada. Y se puede llevar la comisión del asesor, del asesor, del asesor.
Sí, y eso es lo que... comisión, no, sí, no lo hacen comisión, por
Bueno, mire, yo tengo la información que hay un asesor del asesor que se reunió con Horacio Rodríguez Larreta para que Horacio Rodríguez Larreta sea candidato en la capital federal en Cava y le saque votos al PRO de Mauricio Macri y Jorge Macri. Y usted no se sorprendió. Y usted no se sorprendió, porque yo lo conozco a usted. Yo a veces a usted lo sorprendo. La cara de Calvo con la sorpresa.
No.
Pero en esto no lo sorprendí.
No, pero no me sorprende la información, porque estamos hablando de Manuel Vidal, un ex integrante del Ministerio de Educación. De la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que asesora al asesor Santiago Caputo, y entonces la compañía de
Estados Unidos. Asesora a otro asesor del asesor.
Sí.
Porque usted habló de. ¿Quién dijo cómo el nombre? Tomás.
Manuel Vidal.
Manuel, bueno, pero está el primo.
Sí,
por eso Tomás está el asesor. Por eso está el asesor del asesor del asesor.
Sí,
ahí me agarra. Tomás Vidal, Tomás Vidal es asesor. Es asesor de el otro Vidal. Y este Vidal es asesor del asesor presidencial, para que se entienda. Entonces nadie pone ahí los dedos.
No me sorprende, pero ¿cómo me va a sorprender? ¿Cómo me va a sorprender eso si en su momento? Bueno,
o sea, ¿usted lo tiene zig-zig a Horacio Rodríguez Larreta en Cava?
Sí, claro, sí. Sí. Va, zig-zig, él quiere ser candidato, sí.
Porque ayer estalló, yo sé que estalló una fuerte interna, porque, de acuerdo a la información que tengo, Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei, la legisladora porteña, la jefa de la legislatura del bloque de la Libertad Avanza,
del bloque.
Dio a entender extraoficialmente que desde Casa Rosada se estaba tratando de hacer que Horacio Rodríguez Larreta, a quien Javier Milei no puede ver, en realidad usted sabe que le llama el siniestro y otros nombres, estaba en conversaciones con gente de Horacio Rodríguez Larreta
Sí.
Un hombre, un asesor muy importante que no vive en la Argentina, por lo general tiene su tiempo en Punta del Este, Uruguay.
Sí.
Y un hermano de Rodríguez Larreta, para que Rodríguez Larreta sea candidato.
Sí. Bueno, de la misma manera, no nos chupemos el dedo, de la misma manera que gente que dice hablar en nombre de Jorge Macri, lo sé, no son funcionarios, intentan convencer a Ramiro Marra de que se presente para las elecciones en la ciudad de Buenos Aires para también morderle una parte.
Se fue a vivir Italia. Se fue a vivir Italia, Marra.
Claro. Entonces, ella les dijo... No,
un mes
no.
y medio con su novia italiana, claro, tenista, novia. Se fue a vivir Italia.
Qué pareja, ¿eh? Qué bien. Qué
lindo, no quiere incidir en las elecciones porteñas.
Me gusta. Claro, pero dijeron, bueno, está bien, vos no. Pero Casielles.
Casielles tiene un monobloque. Monobloque tiene Casielles. Era de la Libertad Avanza y tiene Transformación.
Bueno, alguno que nos dé, ¿no? Van a tratar de abrir esa, digo, ¿no?
Pero Horacio Rodríguez Larreta. Pero Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que se entera el presidente y los echa a todos.
Bueno, pero escúcheme, pero si así empezó Milei.
¿En qué sentido?
Empezó Milei.
Milei empezó, lo conozco a Milei. Empezó solo Milei.
Claro, sí, sí. Y después consiguió el apoyo moral, seguramente, de un sector del peronismo que estaba muy interesado en darle aire a Milei para comerle votos a Juntos por el Cambio.
Ah, claro, sí. Sí.
Ah, bueno,
algunos peronistas, dice usted que... Algunos peronistas... Esto ya después... Está hablando usted después de las PASO, digamos, ¿no?
No, mucho antes.
Antes de las PASO. Ah, bueno.
Mucho antes.
Escúcheme, Calvo, porque nos quedan dos...
¿Usted quiere que yo le repase las listas bonaerenses de la Libertad Avanza de 2023?
No, hablemos de Riquelme. No, hablemos de Riquelme y de Gago. Escúcheme... ¿Quién le parece a usted que va a ser el candidato, porteño en la legislatura? Le estoy hablando, ¿eh?
Sí, ahora de mayo.
¿Y quién va a ser el candidato? Sí, porque el 18 elegimos, ¿no?
Sí, señor.
En la ciudad, sí.
Escúcheme, ¿y quién va a ser
el candidato? ¿Lo tienen los de La Paso bonaerense que convocó Kicillof para el 13 de julio?
Hay paso, ¿no?
¿Bonaerense?
Sí.
Claro, hay paso. Sí.
Pero no
bombazo
la
que acaba de tirar. Bombazo que acaba de tirar Romina. Sí.
Ahora, es nuevo. Acaba de salir. Convoca paso el 13 de julio y apura la legislatura por la suspensión.
Decía que iba a desdoblar y ¿cómo es? Y ahora convoca. Bueno, pero ¿y la legislatura por qué suspensión? ¿Por la suspensión de qué? De las PASO.
Y claro.
Entonces, ¿para qué las
convoca? Convoca a paso el 13 de julio, acá dice ámbito, por ejemplo. Según el decreto que firmó el gobernador, los comicios deberán llevarse a cabo el 13 de julio. Sin embargo, deja la puerta abierta para que el Poder Legislativo Provincial suspenda las PASO.
Claro, bueno, él puso la fecha para que después la suspenda.
Se está apurando.
Claro, dice, yo les pongo la fecha, ahora ustedes encárguense de suspenderla.
Yo tengo que poner la fecha.
Claro,
eso. Él ya puso la fecha.
Claramente claro. una demostración de poder al kirchnerismo, ¿no?
Claro, sí.
Y
sí,
a la Cámpora.
Ustedes sigan mirando para otro lado que yo pongo la fecha.
Claro, bueno, usted no pone la fecha, pero pone los candidatos. Le queda un minuto. Dígame, candidato a legislador porteño, ¿quién puede encabezar la lista en CABA? ¿Adorni? Candidato a legislador porteño. ¿Manuel Adorni?
Sí.
¿Y quién va de vocero?
No importa. Yo creo que es difícil que como Bullrich llevar la seguridad. Si lo saca Adorni de vocero, no tiene ninguno para ponerle a Milei. Escuche. Después las elecciones, digamos, en Capital Federal, las otras. ¿Patricia Bullrich, candidata?
Las nacionales, digamos.
Sí, las nacionales.
Y leí dos listas. Ahí está la lista para el Senado y la lista para diputados. la lista del Senado, el gobierno quiere, le gustaría ponerla a Patricia Bullrich, sí.
El gobierno le gustaría. Bueno, y Provincia de Buenos Aires, porque para terminar con el cuadro, con, como yo dije, el cuadrado de hierro que mostró ayer Javier Milei en Expoagro, con sí. Patricia Bullrich, Manuel Adorni, me queda José Luis Esper.
Y es número puesto, Esper.
Sí, para es número puesto por Javier Milei.
Sí, sí.
Pero no por Karina sí. Milei.
No, es número puesto por Javier Milei, claramente.
Y Javier
no,
Milei definirá...
Ni por Karina Milei, ni
pero
ni
la lapicera, para terminar, y usted me dice acá y nos vamos. ¿La lapicera quién la tiene? ¿Karina Milei o Javier Milei?
La lapicera se la van pasando.
Pero está bien. Ah, mire, qué pícaro. Pero ¿quién la queda? Que yo me la paso. Yo se la doy a Calvo, Calvo me la da a mí. ¿Quién se la queda?
No, pero el presidente, cuando hay algo que... que cree que hay que hacer, le dice a Karina.
O sea, la lapicera finalmente la va a usar
sí.
el presidente.
Sí. En temas de máxima prioridad, sí, yo creo uh-huh. que sí.
Bueno, llegamos perfecto. Al final de Ahora te explico, como siempre, dando las gracias a Silmar Producciones, a Jorge Ortega, a Federico Ortega, a Jorge Ortega Hijo, a toda la gente de Silmar que hace posible que este programa salga siempre al aire. Y le damos muchas gracias también a Nico, nuestro operador, que está siempre,
obvio.
Que nos ayuda siempre, que le mandamos un gran saludo. Bueno, chau, hasta la semana próxima.
Chau, besitos.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
En La Matanza, al aumento de tarifas, le hacemos frente con trabajo. Instalamos termotanques solares en clubes e instituciones sociales de todo el distrito. Estos termos ecológicos, producidos en La Matanza, permiten utilizar energía renovable y hacer frente al incremento de tarifas. Acompañando a nuestros clubes, seguimos avanzando. Municipio de La Matanza. La Matanza, corazón de la provincia.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros, te la hace fácil, muy fácil.
Promoción desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamada 866-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
En La Matanza, al aumento de tarifas, le hacemos frente con trabajo. Instalamos termotanques solares en clubes e instituciones sociales de todo el distrito. Estos termos ecológicos, producidos en La Matanza, permiten utilizar energía renovable y hacer frente al incremento de tarifas. Acompañando a nuestros clubes, seguimos avanzando. Municipio de La Matanza. La Matanza, corazón de la provincia.
Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca, empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos.
OSDE, en el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.com.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifa SOS de comunicarse al 0810-555-6733 Nuestra web a contacto arroba osde.com.ar
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro.
Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico es una realización de Silmar Producciones.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.